5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ismael tiene solo 26 años. Esta medianoche se va a convertir en el alcalde de San Millán de la Cogolla. Los ayuntamientos, como sabes, se constituyen este sábado, este 17 de junio, pero claro, a las 12 y un minuto ya es sábado. Y en San Millán de la Cogolla la constitución del ayuntamiento coincide con una romería que tiene mucha tradición porque se remonta al siglo XVII. Bueno, pues lo que han decidido es que se constituya el ayuntamiento, como te digo, a las 12 y un minuto. Seguro que en otros pueblos de España hay romería mañana, pero no en todos van a hacer esto. El PP va a gobernar a partir de mañana en 30 capitales de provincia, va a gobernar en coalición en 5 capitales de provincia, hay pacto, acuerdo de PP y Vox en 187 ayuntamientos. Bolaños, es decir, Sánchez, llama a Vox el partido del maltratador.
¿Qué opina el señor Feijóo de que el partido del maltratador de mujeres sea quien vaya a gestionar las consejerías que precisamente deben impulsar políticas en favor de la igualdad entre hombres y mujeres?
El partido del maltratador, esto lo dice Bolaños porque Flores, que iba a ser uno de los miembros del gobierno en Valencia, como sabes, estaba condenado o está condenado por violencia contra las mujeres. ¿Qué viene el partido del maltratador? ¿Qué viene Vox? ¿Qué supone que Vox entre en gobiernos municipales? En realidad ya estaba en gobiernos municipales. Claro, en este momento se mira con lupa sobre todo lo que está sucediendo en Valencia. El pacto de gobierno de Vox y PP en Valencia no habla de violencia machista, habla de violencia interfamiliar o intrafamiliar. Los de Vox quieren dejar claro qué piensan sobre esta cuestión. El número 2 de la lista de Vox por Valencia, José María Llanos, ha asegurado hace unas horas que es que la violencia de género o la violencia machista no existe.
La violencia de género no existe, la violencia machista no existe, vamos a acabar con eso.
Mal favor le ha hecho Llanos a su partido y a su socio de gobierno, el PP. Hay violencia intrafamiliar, claro. De hecho, la mayoría de los abusos sexuales se producen dentro de la familia, en las relaciones familiares. Pero también hay violencia machista, es decir, violencia que sufren las mujeres por ser mujeres. Se puede discutir luego, y es una cuestión muy importante, si eso debe generar o no un derecho penal de autor. Es decir, si la motivación machista debe tener una calificación penal diferenciada, que en este momento en España la tiene. Pero la violencia contra las mujeres existe. Y si la izquierda no quiere que la derecha gobierne con Vox, pues puede hacer lo que se hace en Alemania, ¿no? Que es que en estos casos la izquierda favorece un gobierno de derecha y la derecha, en su caso, favorece un gobierno de izquierda. Lo extraño en España es que el pacto más natural, pacto PP-PSOE, el pacto entre izquierda y derecha, no sea posible. Eso es lo que va a provocar, si no hay cambio de última hora, que el candidato de Puigdemont, Xavier Trias, vaya a gobernar en Barcelona.
Necesitamos que ganes en la ciudad de Barcelona. Lo necesitamos por el país. Es importantísimo que la capital del país esté en manos de gente que ama al país y a la ciudad.
Esto es lo que decía Puigdemont en la campaña electoral, lo que le decía a Xavier Trias: necesitamos que ganes Barcelona. Bueno, es que Trias es un pata negra de Convergencia, es un pata negra del independentismo de derechas, pero es un pata negra y, bueno, acabamos de escucharlo. Es un hombre de Puigdemont. Era un hombre del círculo de confianza de Puyol. Xavier Trias va a recuperar el frente independentista en Barcelona. ¿Qué sería necesario para evitarlo? Pues que la izquierda y la derecha levantaran los vetos cruzados. Colboni necesita a los comunes y al PP para evitar que Trias, el alcalde de Barcelona, pero el PP dice que no da los votos si no se garantiza que Colau quede fuera, y los comunes dicen que no votan con el PP. Pues nada, Barcelona para el independentismo. Sobran trincheras, falta sentido común. Es lo primero, lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y tenemos una última hora. Declarado culpable el exdirector de la FAFE, la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, Fernando Villén, por el gasto de forma ilícita en prostíbulos y también de simular devoluciones con las tarjetas de la Fundación. Los miembros de un jurado popular consideran probado que gastó más de 32.500 euros de los fondos de la Fundación. Y 38 grados en Badajoz, 38 en Córdoba o Sevilla, es lo que marcan ahora mismo los termómetros en los puntos donde más se han disparado las temperaturas. Pero es que si miramos el mapa de la Agencia Estatal de Meteorología, pues prácticamente ningún punto baja ahora de los 25 grados. Unas temperaturas que seguirán subiendo este fin de semana. Jorge Olcina es experto en meteorología y ha estado hace unos minutos aquí en la tarde.
Hoy viernes ya era el primero, mañana sábado va a ser el día, digamos, más caluroso de esta primera andanada de calor, y el domingo también, ¿no? Pero no es un calor extraordinario, no es una ola de calor de larga duración. De hecho, podemos también anunciar que la próxima semana, entre lunes y jueves, las temperaturas de nuevo se van a moderar, descenderán entre 5 y 6 grados respecto a lo del fin de semana.
Y el Ministerio de Trabajo aboga por reducir la jornada laboral de 37 horas y media a 32 horas en 2032. Cambios que incluirá la nueva ley de los usos del tiempo que pretende aprobar el gobierno y con la que busca mejorar la conciliación, la productividad y la salud laboral. Claudia Cid.
Una reducción que se haría de forma paulatina en función de los distintos sectores, incluyendo incentivos que fomenten su aplicación. También se limitarían las interrupciones dentro de la jornada diaria a un máximo de una hora, y se propone que las empresas informen a sus trabajadores sobre todos los aspectos que estén relacionados con el tiempo de trabajo, evitando así jornadas imprevisibles. Además, se quiere reformar la organización de turnos y los horarios nocturnos para que se trabaje como máximo 5 noches consecutivas, así como facilitar a los mayores de 50 años el cambio de turno siempre y cuando esté disponible en la empresa. Unas medidas con las que se pretende mejorar la conciliación, la productividad y la salud laboral de los trabajadores.
Y falta menos de un día para que se constituyan los ayuntamientos de España, y todavía son muchos los que buscan un acuerdo de gobierno contrarreloj. Barcelona, Orense, Vitoria, Palma de Mallorca, Pamplona y Cáceres son las 5 capitales de provincia que siguen en juego. Las sesiones de investidura para nombrar alcaldes y concejales empezarán por la mañana. Pero como siempre, y como estamos contando en la tarde, hay excepciones. Y mira, otra de ellas es Cabezabellosa de la Calzada, en Salamanca. Será uno de esos ayuntamientos en celebrar la sesión cuando pase un minuto de la medianoche. Este es el motivo.
Pues al ser las fiestas patronales, pues preferimos hacerlo a esa hora, porque luego por la mañana, el 17, pues entre la misa, la procesión y hay actividades y eso, pues como que estamos un poco ahí pendientes del horario, y así pues hacerlo a las 12 de la noche pues viene mejor, ¿sabes? Así nos lo quitamos un poco también encima y queda solucionado.
Es Carmen Herrero, que repite en el cargo como alcaldesa por tercera vez. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito te contará todas las curiosidades sobre la formación de los ayuntamientos y también te va a explicar la última hora de los acuerdos de gobierno en cada municipio. Y en los deportes, la selección española de fútbol ya piensa en la final del domingo. Cristina Bejarano.
Sí, ayer los de Luis de la Fuente se clasificaban para la gran final gracias a un gol de José Lu en el minuto 88 que desempataba el marcador. El domingo los nuestros se verán las caras con la Croacia de Modric. Recordemos que hace 11 años que España no se clasificaba para una final. Contamos la última hora de la selección española. Miguel Ángel Díaz.
A las 6:30 tiene previsto partir la selección española por carretera rumbo a Rotterdam. De la Fuente tendrá a su disposición a los 23 jugadores. Olmo mejora de sus molestias en el abductor y Rodrigo Moreno tiene molestias en la planta del pie derecho. Mañana a las 12 en The Quip, en el escenario de la final, la rueda de prensa del seleccionador y de Rodrigo Hernández. Por la tarde a las 7, entrenamiento oficial.
En baloncesto, a las 9 de la noche arranca la gran final de la ACB con el primer partido entre el Barça y el Real Madrid en el Palau. Un partido envuelto por la polémica salida de Nikola Mirotic del Barça. Por cierto, podrás seguir este partido desde las 9 en tiempo de juego con Eri Frade. Y por último te cuento que Marc Márquez ha sufrido un accidente en la curva 1 de los libres 2 de MotoGP en Alemania.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas y calurosas tardes en Madrid. 32 grados marcan los termómetros y mañana se superarán los 35, sobre todo en el centro y el sur de la región. Por la tarde puede haber alguna tormenta en la sierra. El tráfico sigue complicado en la 2 en San Fernando de Henares por un accidente de salida. También hay retenciones para dejar Madrid por la 1 Alcobendas y Circuito del Jarama, 3 en Rivas y Perales de Tajuña, A4 Butarque y Pinto, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Arroyo Molinos y A6 El Plantío. Lo peor de la M40, Coslada 3 y de la M50 Boadilla 6. Los días 22 y 28 de junio habrá visitas guiadas y gratuitas a la Basílica de Atocha y al Panteón de los Hombres Ilustres, ambos en la calle Julián Gallar. El horario para la visita a la Basílica, donde tradicionalmente han sido bautizados los miembros de la familia real, será de 10 a 11 y media de la mañana, el del Panteón de 10 y cuarto a 12 y cuarto. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Hace 8 años, un misterioso suceso sacudió España. Un crimen que ocurrió aquí, pero que resonó también en Estados Unidos. Denise Picatim era una mujer estadounidense de 41 años que había dedicado su vida a formarse y a trabajar duro. Y lo había logrado, al menos había logrado ese éxito en el ámbito laboral. Era la jefa de proyectos de una empresa de mascotas. Pero Denise estaba estresada, se había quemado en el trabajo. Necesitaba desconectar de todo y tomarse unos días de descanso, un tiempo para ella misma. Así que decidió venir a España y hacer pues lo que muchos hemos hecho. Se propuso recorrer el Camino de Santiago. Denise decidió hacer el Camino Francés, el que sale desde Roncesvalles. Pero nunca llegó a su destino, nunca consiguió cruzar las puertas de la catedral para abrazar al santo. No pudo pasar más allá de Castillo de los Polvazares, un pueblo cercano a Astorga. O más bien, no la dejaron continuar su camino. Quizá te suene el nombre, Denise, porque tristemente se convirtió en la protagonista primero de una desaparición y después en la víctima de un crimen. Esto ocurría a mediados de 2015. Denise fue asesinada por un vecino de ese municipio, de Castillo de los Polvazares, un pueblo de la comarca de la Maragatería, en León. El agresor, Miguel Ángel Muñoz, fue detenido meses más tarde. 8 años después, Pablo Muñoz, colaborador de La Tarde, disecciona la investigación policial en el libro El crimen de la peregrina. La verdad es que es una lectura apasionante, que da muchos detalles de una investigación desconocida hasta ahora. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, hay que decir que Denise desaparece sin dejar rastro la mañana del 5 de abril de 2015 tras salir de Astorga. ¿Quién da la voz de alarma?
Pues mira, la verdad es que no se produce la voz de alarma hasta bastantes días después, porque se da la voz de alarma porque Denise, antes de salir de venir a España para hacer el Camino de Santiago, ella le había quedado con su hermano Cedric en comunicarse cada 24 o 48 horas. Así se había producido a lo largo de los días y bueno, ella le iba contando cómo iban las cosas. Estaba muy contenta, estaba feliz de cómo estaba transcurriendo el camino, le contaba que estaba conociendo a peregrinos, en fin, todo iba perfecto hasta que llega un momento en que deja de tener noticias de ella. Los primeros días, lógicamente, dice, bueno, pues cualquier cosa haya podido suceder, pero ya cuando pasan 4 o 5 días empieza ya a ponerse muy nervioso. Cuando siguen pasando días, lo que ocurre es que, empieza a mirar las cuentas de su hermana, porque su hermana, que era una mujer muy previsora, le había dado esas claves para que pudiese hacer frente a cualquier tipo de imprevisto que pudiese ocurrir en su ausencia, y se da cuenta de que no hay ningún tipo de movimiento económico. No sabe nada sobre ella, sigue pasando los días, y entonces es cuando él ya da la voz de alarma. ¿Cómo la da? Pues se pone en contacto como también tenía acceso al correo electrónico de su hermana, se pone en contacto con aquellos con los que se había puesto en contacto Denise. Y allí, así, llega hasta una persona que había coincidido en el Camino de Santiago con Denise, que es Javier Pombo, que es un piloto de líneas aéreas, que iba con su hija y con sus sobrinos haciendo el Camino de Santiago y que hace varias etapas con ella. Y es ahí cuando ya empieza la historia y empieza la denuncia, que es porque ya Javier Pombo le dicen, hombre, yo creo que lo mejor es que vengas a España y presentes tú esa denuncia en comisaría, y así lo hacen.
Uh-huh. Hay que decir que la policía, cuando empieza a investigar, enseguida sospecha de Miguel Ángel Muñoz, pero en realidad no tiene pruebas, ¿no?, para demostrar, pues, o que la ha secuestrado, o que la ha asesinado. En realidad, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué se desprende de la investigación?
De la investigación, de lo que le ocurre a Denise, es que ella va haciendo el Camino de Santiago. La hipótesis principal es que el autor, Miguel Ángel Muñoz, había cambiado una de las señales para que los peregrinos pasasen por su casa, y cuando pasa por delante de su casa asalta a Denise. Él dice que no hay una agresión sexual, de hecho no se ha podido demostrar que existe esa agresión sexual, pero sí que es verdad que esa es la principal hipótesis de los investigadores. ¿Qué es lo que tangible, lo que es real? Que la roba el dinero que llevaba encima. Y eso, por tanto, ahí hay un móvil claro de robo. Pero, insisto, la investigación sospecha que su intención era una agresión sexual.
Uh-huh. Esa es la primera intención, pero como luego se comprueba, Denise está muerta, ¿no? ¿Se sabe por qué la mató?
Porque Denise se resiste. Él declara en su declaración, que es muy impresionante, declara que él lo cuenta diciendo que ella desconfía de él y que él no sabe qué le pasa, que él había bebido y tal, pero que coge un palo y la golpea en la cabeza, y que después ella queda en una situación ya muy deteriorada y que para que deje de sufrir pues la termina estrangulando. Eso es lo que él cuenta. Claro, eso es poco razonable, quiero decir, porque ese estallido de ira, simplemente porque él nota una desconfianza, bueno, pues parece que no es demasiado, uh-huh, demasiado lógico.
¿Por qué es tan importante la pista del dinero? ¿Qué averigua la policía?
La pista del dinero es la única que en ese momento consigue unir la desaparición de Denise con Miguel Ángel Muñoz. ¿Qué es lo que sucede? La pista del dinero que se plantea al principio de la investigación, pero que en ese primer momento no da resultado, ya en el mes de septiembre, casi seis meses después, es cuando la policía vuelve sobre ello. Entonces visitan las sucursales bancarias en las que había trabajado, con las que tenía alguna cuenta Miguel Ángel Muñoz, y una de las empleadas le dice, sí, efectivamente este señor cambió en esas fechas, en las fechas de la desaparición, $1,000+. Con lo cual, esa era la cantidad que sospechaba la policía y que sabía por su hermano, por Cedric, sabía que era lo que le podía quedar a Denise en efectivo. Ese ya era un elemento objetivo de que estaba conectada la desaparición con Miguel Ángel Muñoz. ¿Por qué? Porque tampoco había habido ninguna denuncia por parte de ningún otro peregrino de que hubiese perdido dinero, de que lo hubiesen robado o de que hubiese ocurrido nada. Por lo tanto, es una cantidad lo suficientemente importante. ¿Y por qué se acuerda esa empleada? Pues por una razón muy curiosa. Porque va con el dinero, él está muy nervioso y además pide que el cambio de divisa se haga muy rápido. Y entonces la trabajadora del banco piensa, bueno, lo mismo, este está robado, este dinero puede tener algún problema, lo que voy a hacer son fotocopias de ese dinero, uh-huh, me las quedo y luego ya le daré las divisas por si en el futuro, efectivamente, bueno, pues hay algún problema con ese cambio de divisas. Y así ocurre.
Fíjate.
Efectivamente, por eso se puede solucionar el crimen, porque realmente no había nada objetivo contra Miguel Ángel Muñoz.
Un momento clave en el caso fue la entrada de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta, la UDEF, Central de Madrid. ¿Cómo influye en el devenir de la investigación?
Pues es muy importante por varias razones. Primero, porque la investigación que hasta entonces había llevado el Grupo Operativo Local de Astorga, uh-huh, con una inspectora maravillosa, que es la inspectora Patricia, que era la jefa de este grupo. Pero claro, es una comisaría, hay que entender que es una comisaría muy pequeña, con un caso enorme, con muchísimas implicaciones, porque todo lo que sucede en el Camino de Santiago pues tiene muchísima repercusión. Ellos hacen la primera parte de la investigación y luego continúan hasta el final, pero cuando llegan la UDEF, digamos que ya se empiezan a hacer otro tipo de investigaciones, pues mucho más, a las que no puede tener acceso un grupo operativo local por razones simplemente de que son pocos y de que tienen menos medios que las unidades centrales de la policía. Eso evidentemente supone una intensificación en la investigación, y lo que supone además es una cosa muy curiosa, que se empiezan a dar cuenta de que en el Camino de Santiago ocurren muchas más cosas de las que ellos pensaban. Y entonces empiezan a surgir un montón de perfiles, un buen número de perfiles, de personas que son compatibles con que pueden haber cometido un hecho como este, pero que había que descartar uno a una. Y lógicamente eso también es un trabajo ímprobo que llevaba mucho tiempo y que también contribuye evidentemente la Comisaría General de Policía Judicial a través de la UDEF.
Estamos hablando de un libro que acaba de publicar Pablo Muñoz, es El crimen de la peregrina. Seguro que cuando hemos dicho pues aquella peregrina americana que desaparece, al principio, pues eso, como tú bien dices, la desaparición en realidad se tardó varios días en denunciar. Luego, bueno, pues no se sabía qué había pasado. O sea, que fue un caso que sí fue muy mediático, que fue largo, que se tardó en resolver del todo. Y hay un momento determinado, Pablo, en que la familia, lógicamente, pues también entra en escena. Y ahí empieza a haber también presiones diplomáticas. ¿De qué tipo?
Pues mira, Cédric, que había viajado a Madrid y que había estado con Patricia, en concreto con la inspectora de Astorga, cuando llega un determinado momento que la propia inspectora le dice, bueno, tú aquí ya no puedes ayudar más, vuelve a casa, estate con tus padres, intenta tranquilizarles, estate con la completa seguridad de que nos vamos a volcar en la investigación. Pero Cédric va pasando el tiempo y las semanas y no hay noticias, no hay avances, y entonces él, pues... estas cosas que hacen los familiares y que es absolutamente, en fin, lógico. Entonces se da cuenta, pues dice, bueno, pues el senador de mi estado es John McCain, el famoso John McCain, que fue candidato a las elecciones presidenciales, en concreto en Liza con Barack Obama. Sí. Se va a la oficina electoral de McCain, le recibe una persona, bueno, pues él entra ahí sin cita previa, sin nada. Entonces le cuenta a esa persona que está allí su caso y da la casualidad que John McCain está en la oficina. ¿Qué es lo que ocurre? Que entra la persona, le cuenta al senador lo que sucede y el senador dice, no, que pase, que quiero hablar con él. Y el compromiso al que llega con Cédric es que él se va a interesar por el asunto hasta el final, y es cuando empieza a escribir al secretario de Estado, empieza a pedir que intervenga el FBI, que ayude el FBI a la policía española, y en último caso, al final, ya hasta los propios padres de Cédric y los padres de Denise envían una carta a Barack Obama y también, por cierto, al presidente Rajoy.
O sea, que sí que hubo ahí, bueno, pues por otro lado, la familia pues se mueve como puede, ¿no? Pero que quieras que no, para una investigación, pues a lo mejor siempre trabajar bajo presión pues es más difícil, no lo sé.
Era muy complicado porque esto ya empezaba a tener repercusiones diplomáticas, como claro. Es natural, ¿no? Entonces, claro, el investigador, digamos, el jefe del grupo de la UDEF, pues Carlos, el subinspector, o Jesús, el inspector, o Patricia, la inspectora, ellos se mantenían bastante al margen, pero evidentemente la presión que sufrían sus jefes era muy fuerte porque era Estados Unidos. Claro, estábamos hablando además en una época en que Barack Obama estaba en plena reelección, con lo cual también era un asunto que se le podía ir de las manos. Y luego era importante también para España decir y que quedase muy claro que la policía española estaba perfectamente capacitada para resolver este asunto. Porque claro, no podía aceptar que viniese aquí el FBI a dirigir una investigación en España porque no tenía ningún sentido. Pero claro, también es verdad que eso suponía una presión añadida para la policía, que tenía que resolver el caso, porque si no, las presiones para que eso sucediese hubiesen sido aún mayores.
Bueno, pues al final se resolvió el caso. El que era presunto culpable finalmente fue juzgado y condenado.
Sí, condenado a 23 años y además, condenado y la condena ratificada por el Tribunal Supremo. Y la verdad es que fue una investigación muy buena. Quiero decir, hay mucha gente que dice, es que desde el principio se sabía quién es. Bueno, desde el principio sospechas quién es, pero hay unas pruebas que tienes que tener. Y eso llevó mucho tiempo y mucho trabajo, y luego yo creo que la policía lo resolvió muy bien.
Bueno, pues es el caso que se relata en este libro. Bueno, estos son algunos detalles. Hay muchos más, claro. Un libro entero, ¿no?, de esa investigación policial que Pablo Muñoz pues ha investigado, ha hablado con los protagonistas, a los que, como vemos, conoce bien. Ha tenido esas conversaciones, esas entrevistas, para darte todo tipo de detalles, ¿no?, de cómo funciona una investigación policial desde cero y hasta conseguir, pues eso, atrapar al asesino, que en este caso es Miguel Ángel Muñoz, como decimos, el asesino de la peregrina, de esta americana, de Denise, a la que mató en ese abril de 2015. El crimen de la peregrina, el libro de Pablo Muñoz. Pablo, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes. I'll never run, leave you behind. I'll never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry, I'll treat you right. I'll stand by you. And no matter whatever happens, I'll never not love you.
¿Qué planes tienes para el fin de semana caluroso, como nos decía Jorge Olcina? Pero oye, que va a ser el fin de semana, luego bajando.
Playa, piscina, playa,
Pilar. Ah, claro, ya abren las piscinas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Están abiertas.
Ya es 16 de junio.
Las piscinas, así sí, que, sí, mira, sí. Primer contacto, ¿no?
Sí.
Con el agua fresca.
Sí.
Y con...
Hay que darse bien de crema, que luego te quemas, ¿eh?
Sí, y luego hablamos de ese tema, importante,
día,
además,
sí,
con un dermatólogo, mira tú. Pero también esa tapita con la cañita correspondiente, o bueno, con el vinito, con el refresco. Oye, antes no te ponían nunca, eso es una cosa que me molestaba especialmente, que si no tomabas alguna bebida con alcohol, no ya te ponían tapa.
Ya, porque se suponía que lo que no tiene alcohol, lo analcohólico, pues eso
sí, claro,
no necesita mojarse.
Que no tenemos hambre, los
para
demás,
que no,
los
suba
que
la cabeza,
refrescos,
la es para
y
que
agua
no te
con
peguen,
gas, por ejemplo, no tenemos hambre, ¿no?
Bueno, es que con el agua, ¿qué te comes?
¿Eh? ¿Perdona?
Ay, yo qué sé.
¿Entonces tú nunca comes con agua o qué?
Yo me como todo,
bueno,
con todo.
En el bar, que si no me pido nunca agua con una tapa.
¿Agua con gas, por ejemplo?
No, tampoco.
Bueno, a ya empezamos
tampoco
aquí.
A Rosa no le gusta el agua.
Con la discusión.
Poco. Bueno, ya bebo bastante agua aquí cada día, ¿eh?
Sí, aquí somos muy...
Aquí se bebe mucha agua para hidratar. Bueno,
bueno, 16 de junio, Día Mundial, sí, de la Tapa, pero nosotros con la gente, gente, y en este día hablamos de la tapa cutre.
Eso, vamos con la salchicha.
Buenas tardes a la gente, gente. Uy, pues a mí me pusieron una tapa súper cutre, vamos. Yo flipé, yo soy andaluza, que estoy acostumbrada a la tapa.
Ay.
Bueno, esto no era en Andalucía. Me pidió una cervecita y... ¿Quiere una tapita, señora? Y yo, claro. Y me trae una salchicha, pero vamos, la salchicha esta del paquetito, que vienen 5 o 6 y vale 40 céntimos el paquete.
No, hombre, no.
Vamos, la que yo le compro a mi gato, y a mi gato le encanta.
La,
mira,
que la salchicha.
La salchicha en un lo harto, de una rebanada
de poca fina.
Mucho como una flor en agosto. O sea... Para matarlo, vaya. Un saludito, hasta luego, buena tarde.
Yo estoy de acuerdo con esta señora.
La salchicha, además,
no,
hay una, pequeño.
Hay una, no, pero hay una tapa que es la salchipapa. ¿Eh?
Hombre, eso no era una canción de
la salchipapa, que esta salchicha ultra procesadísima, ¿no?
Sí.
Con patata. Patata, y es la salchipapa.
Pero la salchipapa no es el pinchito este de salchicha con el cachopán.
Perdona, pues con,
lo mismo,
con patata.
Lo mismo, pero con
salchicha
patata.
Salchicha con patata, tampoco.
Es salchipapa.
Es el mismo tipo de salchicha.
¿Eh?
Y yo entiendo a esta señora cuando dice que se la da a sus gatos. Cuando tienes que darle medicinas a los perros, si no sabes con qué, compras la salchicha y le metes la pastilla dentro.
Sí.
Ya
sí,
está,
sí,
se la come.
Pues sí, que tendrás la salchicha esta.
Los gatos también pueden cazar ratones, ¿eh? No comer salchicha.
Ya, pero que hay bueno.
Hay ratos, hay gatos, pues igual.
Qué barato, ¿no? Pero los gatos de ahora no cazan ratones.
Sí, 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 en mi casa hay gatos que cazan ratones.
Bueno,
¿ves?
Pero ya se han vuelto muy señoritos los gatos también.
Comen salchicha.
No, te cazan.
Bueno, este es Joaquín y la sardina.
Buenas tardes a la gente, gente. Una tapa cutre, una vez que paré yo en un bar de carretera y pedí una caña y me ponen una tapa de esas que no las pides, que te la regalan. Y claro, en una sardina, encima un trozo pan, y me puse a soplar. Le dice la señora del bar: no le sople si está fría. Digo: no, señora, si es para quitarle el polvo. Venga, buenas tardes. Madre santa
bendita. De esto sería, también hay.
Pero, vaya indirecta.
Pero sería una sardina de lata. Sardinilla.
Pero es verdad, ¿no?, que a veces están así, con esa pinta ya de llevar muchas horas ahí.
Bastante seca.
No, porque,
bastante
porque
seca.
Hay costumbre de que la bandeja de la sardina, como de la oreja, ¿no?, esté en el mostrador, y que si no hace mucho, si hace frío, se forma una capa sobre estos productos que no es gustosa a la vista.
No, bastante sospechosa.
Como una especie de grasita amarilla, sí. Que no es...
No invita.
Mucha hambre tienes que tener para comerte eso.
Sí, no invita a comértelo.
Lo pasa por el microondas, pues ya tiene otro pase.
Ya, pero bueno, si te lo ponen de pinchito, pues hombre, como que no.
Ya.
Bueno, hay gente también que no sabe contar, ¿eh?
A ver.
Buenas tardes. Para mí, la tapa más cutre es en la que te ponen menos unidades que las personas que van. Por ejemplo, vamos cinco y nos ponen cuatro croquetas.
Ver.
¿Y qué hacemos? ¿Las partimos ahora mismo?
Eso que era un conflicto social.
Buenas tardes, hasta luego.
Pero mucho de eso, ¿eh?
Imagínate, ¿quién se queda sin la aceituna?
Exacto.
O sin la croqueta.
Hacemos
cinco y ponen cuatro.
O si la anchoa.
Concretas.
Sí, sí, no, pero tienes razón, eso es muy cutre. Eso es muy cutre, poner menos unidades de la.
De pronto te das cuenta que la suegra se ha quedado sin la tapa. O que el cuñado no tiene tapa.
Pues, madre, eso, hay dos tirándose.
Oye, por menos se lían algunas.
Hombre, y tanto. Por una buena croqueta, sí.
Bueno,
por
tapas
menos hay conflictos familiares.
Cutres, de eso
aquel
hablamos
día que me
esta
dejaste
tarde.
Sin tapa.
Sin croqueta.
Queremos que recordar. Nos cuentes. ¿Cuál es la más cutre que te han puesto? La más revenida, en fin, o más escasa. Notas de voz al 607-150602. Y decías que sí, para mucha gente es posible que este sea el primer fin de semana de piscina o de playa. Pues ojo con el sol, ¿eh? Hay que protegerse. Ahora hablamos de eso.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Las inversiones de multinacionales extranjeras siguen a buen ritmo.
Sí, una buena noticia, porque a pesar de la incertidumbre en la economía global, de que la zona euro y Alemania entraron en recesión en el primer trimestre de este año, pues España sigue siendo atractiva para invertir.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Me apetece algo sencillo para cenar.
¿Un pescado al horno? Y mejor con vapor.
Con los hornos de vapor AEG, cocinar a la perfección es fácil. Además, conservan las propiedades de los alimentos potenciando su sabor.
Aprovecha hasta el 21 de junio en El Corte Inglés y llévate un 15% en placas y hornos AEG.
Con las ventajas de los tecnoprecios. Mira este sitio.
¡Qué playaza! Oye, ¿no será inteligencia artificial?
Tiene toda la pinta. Ese color de agua no existe.
Tranquilos, entendemos la duda, pero es que en las Islas Canarias todo es así de real sin necesidad de inteligencia artificial. El verano más excepcional te espera en las Islas Canarias. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En esas épocas en que la acidez se vuelve más frecuente por comer a deshoras, por el estrés o esos eventos que no te puedes perder, Omecaste de Zinfac con Omeprazol regula la producción de ácido en tu estómago combatiendo el ardor. Un Omecaste de Zinfa por la mañana, 24 horas de alivio. Elige estar bien. Elige Zinfa. Tratamiento de corta duración para pacientes solo a partir de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos
los superhéroes tienen un gran poder en sus manos. Unos usan un martillo, otros un escudo. Y ahora tú también puedes tener el más potente de todos.
Samsung lanza la aspiradora más potente del mercado para acabar con toda la suciedad. Conoce todos los modelos, ahora con descuentos de hasta un 15% y una batería de regalo. Condiciones en tienda y samsung.com.
Esta semana se prevé soleada en todo el país con un aumento generalizado de los descuentos en gafas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y encuentra tus gafas de sol favoritas al 50%. Solo hasta el 21 de junio. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Tic-tac, tic-tac, tic. Blanco y en botella. Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Con el buen tiempo llega la recta final de tu preparación para la competición. En HSN encontrarás el mejor apoyo con su gama de productos de nutrición deportiva. Proteínas, creatina, L-glutamina o recuperadores. Alcanza el lugar que mereces de la mano de HSN. Envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es. Eso.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Esta semana, el helado bombón mini surtido Día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 1,79 el pack de 8. En tiendas y en día.es.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El 25% de los jóvenes elige sus estudios ciñéndose exclusivamente a sus gustos. El resto busca salidas profesionales, aunque no estén del todo preparados. El sistema educativo no da las herramientas para tomar esta decisión. ¿Qué factores influyen en una decisión tan importante como esta?
Pues Ángel, factores como puede ser la presión social o esa imposición por la familia van a influir a la hora de estos jóvenes tener libertad.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Crema solar gratuita en las escuelas, universidades, parques, festivales que se celebran al aire libre y en las instalaciones deportivas de todo el país. Es la campaña que ha puesto en marcha las autoridades de los Países Bajos para evitar el cáncer de piel, que por cierto allí se sitúa en niveles de récord. Bueno, la verdad es que es una noticia que me saltó el otro día como alerta en el móvil, me llamó muchísimo la atención, así que por curiosidad pensé, bueno, vamos a buscar cómo está la situación en España. Y la verdad es que hay datos también muy llamativos, como que actualmente se diagnostican más de 78.000 nuevos casos de cáncer de piel. El más agresivo y conocido es el melanoma. Si tienes la piel y los ojos claros, cabello rubio, pelirrojo, muchos lunares, usas cabinas de rayos UV a menudo o muchas horas de sol, pues obviamente tienes más posibilidades de desarrollar un cáncer de piel. Pero si al menos una vez al mes te haces una autoexploración de esos lunares, pues con esto ya se reducen bastante los riesgos. ¿Cómo hacerla? Claro, esa es la cuestión. Bueno, pues en los próximos minutos vamos a explicar esta y otras cuestiones con Ignacio Sánchez Carpintero, que es jefe de dermatología de la Clínica Dermatológica Internacional. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Empezamos directamente con esto. ¿Qué es esto de hacerse una autoexploración de los lunares? Porque es verdad que hay personas que además tienen muchos lunares. ¿Y en qué hay que fijarse para decir, uy, ojo, que aquí está pasando algo?
Hay dos aspectos importantes en relación con el diagnóstico precoz del cáncer de piel en general. No solamente del melanoma, sino también de otro tipo que se conoce como carcinoma vasocelular o espinocelular. Uh-huh. La autoexploración, como decías, es básica porque muchas veces el paciente es el que detecta un cambio en un lunar que ya tenía o detecta la aparición de un lunar nuevo, eso en el caso del melanoma, Y también en el caso de los carcinomas, que es otro tipo de tumor de piel, es verdad que es menos agresivo, muchas veces el paciente lo que detecta es una herida que no cura, que no cierra, una costra que se forma, que se desprende periódicamente, y eso no es lo habitual en una herida convencional. Son signos que nos debe llevar a acudir al dermatólogo.
En el caso de los lunares, ¿no? Lunares que ya tenemos o que aparecen nuevos, ¿en qué hay que fijarse?
Hay una regla que todos los dermatólogos comentamos y está pues muy bien explicada en los textos y en internet, que es la regla del ABCDE. Estas letras lo que significan, o sea, son rasgos, digamos, negativos que se suelen ver en los lunares cuando vemos un lunar que es asimétrico, que los bordes de B son irregulares, todos son cosas negativas. C hace referencia al color, cuando detectamos varios tonos dentro del mismo lunar, y D, diámetro por encima de 5 milímetros, y E, que hay síntomas o está elevado. En estos casos, estas características muchas veces las vemos en un melanoma y son los signos, digamos, de alarma que nos debe llevar a acudir a la consulta cuanto antes.
Inmediatamente, ¿verdad? O sea que realmente esto, el mirar nuestros lunares, el fijarnos en ellos, en vigilarlos, en realizar esta autoexploración, que como vemos tampoco es complicada, o sea, es sencilla, es una muy buena labor de prevención.
Ayuda muchísimo. Es verdad que ver uno mismo los lunares una vez al mes es complicado porque pierdes también un poco la referencia,
claro,
del tamaño, de si ha aparecido alguno nuevo o no. Yo en la consulta suelo aconsejar hacer una valoración por el propio paciente, una autoexploración, a veces con ayuda de un familiar, Navidades, Semana Santa y verano.
Navidades,
luego,
Semana Santa,
claro,
y verano.
Porque eso es más fácil de acordarse. Y luego acudir al dermatólogo una vez al año.
Si uno tuviera muchos lunares, y que sería conveniente incluso hacerse una foto, por ejemplo, de por zonas, ahora con los teléfonos móviles no es tan complicado.
Eso ayuda, indudablemente, sobre todo para zonas donde es más difícil de ver, como es la espalda, por ejemplo.
Sí. Porque vamos a diferenciar, si le parece, qué es un melanoma y qué es un carcinoma. O sea, ¿cuál es la diferencia entre? Estamos hablando de cáncer de piel, pero ¿de qué estamos hablando en cada uno de los casos?
Son muy distintos. De hecho, el cáncer de piel, que no tiene nada que ver con el melanoma, se denomina cáncer de piel no melanoma. Y ahí se incluyen muchos tipos, pero los dos más frecuentes son uno que se conoce como carcinoma vasocelular o también epitelioma vasocelular, y estos derivan de unas células que están justo entre la epidermis y la dermis, de la capa basal. Por eso se llama vasocelular. Y luego está el carcinoma espinocelular, que deriva de las células de la epidermis, que son los queratinocitos. El origen, por tanto, de estos tumores es muy distinto. El melanoma, sin embargo, deriva de otras células que son los melanocitos. Estos melanocitos están habitualmente en la membrana basal también, pero salpicados entre una célula y otra de las células basales. Y cuando una de estas células, por el motivo que sea, sufre una mitosis, es decir, se produce un daño en el ADN celular y empiezan de forma descontrolada a crecer, digamos, sin control, entonces aparece lo que se conoce como un tumor. Y son tumores malignos porque siempre crecen. La diferencia clínica fundamental de pronóstico y, por tanto, también pues de supervivencia está en que los primeros que mencionaba, los no melanoma, carcinoma vasocelular y espinocelular, raramente producen metástasis. Es decir, que el daño lo producen en la piel. Son tumores malignos porque van destruyendo de forma más o menos agresiva, pero localmente en la piel. Y con cirugía se curan. En el caso del melanoma es más complicado porque a veces pasan al sistema linfático. Entonces, en el momento en el que llegan a los ganglios linfáticos, de allí se puede disparar al pulmón, al cerebro, etcétera, y producir metástasis.
Y es mucho, bueno, gravísimo. Desde luego puede llegar a ser muy grave el melanoma. Hablemos de la relación de unos y otros con el sol.
El sol claramente está involucrado en el caso de los carcinomas de forma más directa. De hecho,
claramente, ¿no?
Claro, los carcinomas vasocelulares y espinocelulares sobre todo aparecen en zonas fotoexpuestas. Las zonas más frecuentes son la cara, en pabellones auriculares, tronco en general y piernas, ¿no? Zonas más expuestas, zona del escote también se ve mucho. En el caso del melanoma, que están implicados otros factores, no solamente la exposición al sol, hay también factores genéticos, hay una predisposición a veces familiar, pues hay mutaciones genéticas que el paciente puede tener y que puede hacer que desarrolle melanoma en zonas, por ejemplo, no fotoexpuestas. Incluso melanoma podemos encontrarlo en el tubo digestivo, en el globo ocular, en mucosas dentro de la boca, hay zonas que son atípicas, que son poco frecuentes, pero que las vemos y que no están relacionadas directamente con el sol.
Pero influiría en cualquier caso negativamente en una zona expuesta, si tenemos un lunar o sea, un melanoma, podría también tener esa relación negativa al sol con los melanomas.
En el caso del melanoma, por ejemplo, se sabe que el sol, que es un carcinógeno bien conocido, como lo es el tabaco para otros tumores, puede producir ese daño en la célula, en el ADN, y generar un tumor. Y sobre todo se ha visto, y es muy nocivo y es un mensaje que siempre los dermatólogos damos, la importancia de evitar las quemaduras solares. O sea, es peor una exposición solar aguda en el tiempo que ocasione una quemadura que una exposición prolongada en el tiempo. Eso no quiere decir que esté animando a nadie a tomar mucho sol, porque si tomas mucho sol, o de forma muy continuada, puedes tener el otro tipo de tumores.
Claro, esto es muy interesante. Y a veces no sé si es fácil de explicar, porque llegamos también a la parte de la protección solar, ¿no? ¿Cómo hay que tomar el sol? Si, ¿o no hay que tomar el sol? ¿O qué tipo de protección hay que ponerse, doctor?
Los consejos son, en general, bien conocidos. Hay que evitar las horas fuertes de sol, entre las 12 y las 4 de la tarde. Hay que evitar las quemaduras y para eso lo más importante es utilizar fotoprotectores tópicos, que hoy en día los hay y muy buenos, han mejorado mucho las texturas, ya no se quedan todas las caras blancas y tiene una cosmética mucho más agradable. El ser muy constante con su aplicación, por tanto, sobre todo al principio de verano, la ropa, yo siempre insisto que junto con la fotoprotección, la ropa protege. Al principio del verano, sobre todo, pues hay que tener cuidado y a lo mejor hay que estar más tiempo con camiseta que sin ella, en la playa o en la piscina. Y todas esas son maniobras y hechos, ¿no?, que pueden ayudar a disminuir la cantidad de radiación ultravioleta que recibimos. Por otra parte, sabemos y hay una tendencia actual a no prohibir de forma absoluta la exposición al sol porque sabemos que es fuente de vitamina D.
Y porque tenemos una carencia de vitamina D creciente.
Y eso que estamos en España, siendo un país muy soleado, pero con sentido común.
Yo creo que hay un poco de miedo por parte también de los dermatólogos a ofrecer este mensaje porque a veces, como no tenemos, no sé si es que carecemos muchas veces de sentido común o escuchamos las cosas y no sé si entendemos bien todo el mensaje completo, solemos irnos de un extremo al otro. Igual que nos hemos ido, porque nos hemos ido al extremo de los fotoprotectores de 30 o 40 o 50, o sea, prácticamente pantalla total. Claro, si decimos tampoco estaría mal tomar 10 minutos el sol sin ningún tipo de protección para asimilar vitamina D, claro, en el mensaje es complicado, tan difícil es dar este mensaje para que se entienda que es importante protegerse del sol, pero que quizá esos 10 minutos a una hora que no sea de un sol que incida directamente, es decir, a las horas centrales del día, de tomar un poco el sol sin protección. ¿Eso se puede decir, doctor?
O sea, en general decimos que hay que protegerse todos los días y salir de casa con el fotoprotector puesto. Porque diciendo esto sabemos que hay días que a uno se le olvida. Hay días en los que la reaplicación del protector no ocurre, o sudas.
Porque hay que reaplicarse el protector,
sí.
Recordemos. O sea, bueno, no hay que ponerse una vez y olvidarse, no, hay que ponérselo otra vez, ¿no?
Entonces, todos esos fallos, entre comillas, de olvidos, de no reaplicación del producto, etcétera, pues todo eso va a contribuir a recibir esa exposición solar que necesitamos para la síntesis de vitamina D.
Por lo tanto, protección sí, mucho sentido común. Y luego lo de la autoexploración de los lunares, que me parece muy interesante. Y además no es tan complicado, simplemente es cuestión de proponérselo. Pues gracias, Ignacio Sánchez Carpintero, jefe de dermatología de la Clínica Dermatológica Internacional. Porque ya empieza el calor, el sol, y este fin de semana se van a llenar las piscinas y las playas, a buen seguro. Así que mucho cuidado, gracias.
Muchas gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91 828 3930.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Morgan, Emilio Tucci, Timberland, Nike, Adidas, Latouche, Swilling y muchas más.
Hasta el 21 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés en tienda web y app.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista, hola Pedro, buenos días.
Buenos días Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira, Pulpo.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta Pulpo, me encanta, es uno de mis programas favoritos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, tres chispazos como siempre. El primero, una de las historias hoy en La Linterna, va a ser un proyecto de trabajo del Hospital del Mar de Barcelona con la investigadora Natalia Soldevilla al frente. Un programa sobre el Alzheimer que utiliza videojuegos. Videojuegos de memoria y atención para detectar cuanto antes si tienes síntomas y para seguir investigando la evolución individualizada en cada cerebro de cada paciente. Lo llevan a cabo, como te digo, en el Instituto del Hospital del Mar. Han participado 56 voluntarios. Los resultados han sido muy positivos y, oye, puede ser una alternativa nueva para ver la evolución de la enfermedad cuanto antes, mejor. Algo clave en la lucha contra el Alzheimer. En el tema del día vamos a hacer un repaso casi minuto y resultado por los distintos ayuntamientos. Se constituyen entre esta noche y mañana por la mañana. Y una duda por encima de todas. Normalmente lo que ha ocurrido en las municipales ocurre luego en las generales. La gran pregunta, ¿ocurrirá en esta ocasión también? Si es así, teniendo en cuenta que el PSOE, el PP multiplica por tres su presencia y el PSOE la reduce a la mitad en los alcaldes, pues oye, vamos a estar atentos con esa disyuntiva. Y por último, mete la música. Hoy tenemos encuesta del CIS. Sí, solamente nos falta Benny Hill para presentarla, dando así pa 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 en la calva al delante. Vamos a novia analizar porque me niego. ¿Vosotros pensáis que tenemos que hacer caso a las encuestas del CIS?
Nosotros en toda la tarde no hemos dicho una sola palabra.
No, pues la verdad es que no.
Yo sí, pero con esta música de fondo.
Voy a estar todo dicho.
Hala, luego hablamos.
Venga.
Adiós, familia.
Te escuchamos, Ángel. Bueno, Rosa, ¿alguna tapa cutre que nos propongan los oyentes, la gente? A ver.
Es que, Pilar, en el mundo de la tapa hay de todo un poco.
Pues lo más cutre es esa empanadilla de supermercado congelada que no tiene relleno. Recalentar el microondas.
En Navarra que no te ponen tapa de normal. O sea que aunque te pongan los cacahuetes ya alucinas mucho y claro, encantada la vida, claro.
Me he acordado de lo que le decía a mi abuelo en su bar cuando la gente le pedía una tapa. Y decía, señores, esto es un bebedero, no un comedero. Y así les despachaba.
Nosotros somos un grupo de amigos que salimos todos los días y tenemos que lavarnos el pincho de casa porque no nos lo ponen.
No hay tapa.
Se llevan sitios... el pincho de casa.
Exactamente, no hay tapa.
Solución, ¿eh?
La foto de hoy está tomada en una noche muy oscura, muy gris. La cubierta del barco retratado es gris acero, gris grave, gris de muerte. El barco es un gran lanchón guardacostas que está amarrado en un puerto griego. Dos jóvenes trabajan sobre la cubierta iluminados por focos fríos que ni calientan ni encienden un consuelo. Los dos jóvenes cargan con una bolsa negra donde hace unas horas sus compañeros han metido los restos mortales de un desconocido. Restos mortales. Qué dos palabras tan crueles. El que estaba vivo ya es solo un cuerpo difunto. Ya no está allí. El muerto y sus manos y sus labios ya no son él. La terrible apariencia de que todo es nada. La madre del ahogado posiblemente se llama Fátima y el ahogado probablemente se llama Abraham. Fátima trajo al mundo a Abraham cuando era muy jovencita y ahora seguramente se acuerda de ese momento, del primer momento después de los dolores del parto en que tuvo a Abraham en sus brazos. Y se acuerda de su sorpresa. Fátima se dio cuenta de que el ligero peso que acunaba en sus brazos era el comienzo de un mundo nuevo. Un nuevo nacimiento siempre es un mundo que comienza. Fátima sabía que ella, que Ibrahim, tendrían que morir algún día. Y cómo hubiera querido evitarle la muerte que ha tenido. Fátima sabía que ella y Ibrahim tendrían que morir algún día. Pero después del parto, también supo que los hombres no nacen para morir, sino para ir de comienzo en comienzo. Fue un milagro que naciese Ibrahim. Y lo que comenzó como un milagro no puede acabar como algo ordinario. Como algo tan ordinario como un final definitivo, como una nada definitiva. Los hombres nacen para nacer.
Para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En abril de 2013, la Fundación Robert Kennedy solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigara las muertes de Osvaldo Payá y Harold Cepero. En la petición se alegó la responsabilidad del Estado cubano en la muerte, en un contexto de hostigamiento y persecución de ambos disidentes. Payá y Cepero fallecieron en un sospechoso accidente de tráfico del que el gobierno de Cuba siempre responsabilizó al español Ángel Carromero. El informe final de la Comisión Interamericana, dependiente de la OEA, llega a una conclusión bien distinta. El gobierno de Cuba, dice el informe citado, fue responsable de la muerte de Payá y Cepero a través de agentes del Estado que les hostigaron, amenazaron y atentaron contra su vida hasta provocar el choque del vehículo en el que viajaban. Osvaldo Payá, líder del movimiento Cristiano Liberación e impulsor del proyecto Varela, trabajó sin descanso a favor de la transición democrática en Cuba. Reclamó la reforma política y la apertura desde dentro del sistema para evitar tanto el derramamiento de sangre como salidas de corte rupturista. Fue un católico convencido, un profundo conocedor de la doctrina social de la Iglesia y un demócrata reformista. Con toda seguridad, era la persona más preparada y mejor dispuesta para liderar la transición a la democracia. La memoria de Payá y Cepero merece una investigación exhaustiva, el enjuiciamiento de los culpables, así como promover mecanismos para que casos así no se repitan. Con toda seguridad, nada de eso va a suceder. Sin embargo, la verdad prevalece y merece ser reivindicada. Payá y Cepero fueron asesinados y el castrismo es el responsable.